Que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín.
10:29 minutos, y le habíamos pedido expresamente a nuestro querido operador Rubén Di Giuseppe esta canción. Es la canción del jardinero, tema de María Elena Walsh, en este caso la versión de León Gieco, para recibirla. Vamos a hablar con Carolina Fuseli, profesora de Jardín de Infantes desde hace mucho tiempo, desde 1995. Tuvo desempeño como maestra en diversos jardines de infantes de Corrientes y Chaco. El currículum es largo, pero yo prefiero saludarla como seguramente sus niños la saludan siempre. Hola, señor Caro, buen día.
Buen día, Blanqui, ¿cómo estás? Buen día a todos, feliz día para todos.
Sí, por supuesto. Teníamos ganas de charlar con vos desde hace bastante, pero nos pareció que este 25 de mayo era el día, el mejor de los días, porque tu trabajo como docente con los niñitos seguramente habrá incluido... meter esa idea de patria, ¿no? En este día tan especial. ¿Fue así?
Sí, por supuesto. Bueno, venimos haciendo trabajos, un trabajo bastante difícil con las chicas, con las compañeras de trabajo, para llegar a las casas de la mejor manera que se pueda. Y bueno, por supuesto, ya con anticipación veníamos preparando algo especial para el día de hoy a través de videos, que es la forma en la que nos estamos manejando ahora. Que es lo que se puede, digamos, dentro de
claro,
la situación.
Claro, justamente, Carolina, venimos leyendo la tarea educativa de manera virtual. Por supuesto, hay distintas opiniones al respecto, pero en algo que coinciden todos los docentes que están desarrollando esta modalidad es que realmente es muy difícil. De todas maneras, se me ocurre que el trato con los niños, lo que sería el jardín de infantes, como lo conocemos, debe ser seguramente mucho más complejo. Es más, no se me había ocurrido que había clases virtuales de jardín de infantes, o del nivel inicial, como se quiera decir. ¿Cómo es eso?
Y es bastante difícil, digamos. En realidad fue bastante vertiginoso pensar una forma de adaptarnos a la situación. Lo más importante para nosotros en el jardín, primero como base para empezar, es establecer un vínculo con los chicos, y esto es lo primero que esta situación nos ha cortado, la posibilidad de establecer un vínculo. Casi no los conocemos a los niños, no hemos tenido oportunidad de tener contacto con ellos, entonces la verdad que nos tuvimos que reinventar las maestras rápidamente para no abandonar a nuestros nenes y pensar una forma que los entusiasme y los atrape para llegar con algunos elementos. Hay, por supuesto, nosotros seguimos directivas, ¿no es cierto? Pero y cada una parte tiene su propia postura con respecto a esto, pero es muy complejo porque hay que atrapar a los niños y darles la posibilidad de que reciban algo del estímulo que necesitan recibir a esta edad, que es una edad muy importante. Los estímulos que no se reciben en este momento, después están ausentes, digamos. Hay cosas que se atrofian si no son estimuladas en el momento preciso. La edad de 4 y 5 años es una edad muy importante, y bueno, los chicos están perdiendo esta posibilidad de hacer sus relaciones con otros niños, que es como aprenden, de jugar, de tener ese espacio de juego, que ya lo tienen perdido de hace rato al perder la seguridad en las calles, digamos, y la escuela es un lugar que les da esta posibilidad, y bueno, estamos un poco complicados, digamos, para llegar. Pero bueno, hacemos uso de todos los recursos didácticos que existen, de los medios de comunicación y redes sociales, para poder llegar a los chicos de alguna manera. Seguramente no es tan efectivo, pero bueno, es lo que se puede, nos estamos adaptando.
Es lo que
adaptando.
Se puede.
Sí.
Carolina, hace algunos días yo estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Francesco Tonucci,
sí.
Él es un muy conocido pedagogo italiano, y como síntesis de esa larga entrevista que le hicieron, él decía, cuando empecemos de nuevo, deberemos inventar otra escuela. Y se refería, por supuesto, a la sobredosis de trabajo que en definitiva se está aprendiendo para poder desarrollar esta modalidad de clases virtuales. Imagino que en el caso de tratar con niños es mucho más pesado y sobre todo, seguramente, si siempre hay una gran dosis de creatividad, en este caso debe de haber mucha más, ¿no?
Sí, hay como varios temas acá, digamos. Está este tema de que nosotros tenemos que cumplir con determinados contenidos que enviar a los niños, pero después, por ejemplo, Tonucci plantea esto de hacer lo de la casa un laboratorio, de la casa un laboratorio. Es muy importante brindarla, a mí me parece que es un momento clave para aplicar la empatía. Para mí los padres deberían poder ponerse en el lugar de los niños, los docentes ponerse en el lugar de los padres y las autoridades ponerse en el lugar de los docentes. Es muy complicado, digamos, esto de bajar contenidos a la casa, a una casa donde los padres están trabajando algunos en situaciones más exigentes que las de antes y tienen esta situación de hacerse cargo de las tareas de los nenes. Tareas que muchos no tienen formación para transmitir correctamente, y esto se vuelve algo tedioso para los chicos y un momento incómodo para los padres. A mí me parece que no es un momento para generar tensiones en las familias. Uh-huh. Me parece que la escuela debería cumplir esta función de contención familiar y de darle elementos a los papás más bien lúdicos para que los chicos tengan esta oportunidad de aprender de lo cotidiano y quizás aprender más de lo emocional, que también hace falta.
Es muy
Después
importante
se verá cómo se vuelve a la escuela, pero yo creo que claramente va a tener que ser una escuela repensada, porque sí. Esto va a ser una transición, digamos, la vuelta al colegio.
Seguramente. Hablas de lo lúdico insistentemente y coincido con la importancia de lo lúdico, sobre todo cuando hablamos de niños, sobre todo de 4 y 5 años, que básicamente es el momento de la vida en el que todos disfrutamos la libertad de jugar. Me estaba acordando de uno de los tantos talleres que has hecho en su momento, Carolina, aquel taller de juegos que se había realizado en el Secual, donde justamente se recuperaba eso que decías, ¿no? La libertad de correr, saltar, inventar, fabricar incluso juguetes. ¿Nos podés hacer recordar un poco más de ese momento?
Sí, ese fue un taller que para mí fue una etapa maravillosa, que disfruté muchísimo. El taller se llama Taller de Juegos y Juguetes, que todavía continúa en el Secual. La verdad que el Secual es este centro cultural alternativo, es un lugar que muy recomendable para la infancia acá de la gente de Resistencia. Yo se la recomiendo altamente.
Sí, y por supuesto.
Este taller empezó, me convocó Coqui Ortiz para hacer en realidad un taller de títeres. Pero a mí me parecía que el títere era como muy limitante, digamos, solamente. Me parecía que en la crisis que había, yo vivía muy en el centro y mis hijos, por ejemplo, no tenían vereda, no tenían calle, no tenían posibilidad de andar en bicicleta. Pensaba en recuperar ese espacio y en recuperar los juegos tradicionales que se iban perdiendo, que si uno no los transmite se pierden. Entonces se armó este taller que comprendía juegos teatrales, juegos tradicionales, juegos de mesa y también la construcción de un juguete. Era así, una hora hacíamos un juego, aprendíamos un juego y otra hora construíamos un juguete. Y fue una experiencia realmente maravillosa. Y ahora continúa todavía, ya no estoy yo como docente, pero hay otras chicas que continuaron con el proyecto y bueno, hicieron nuevos aportes. porque siempre van apareciendo cosas nuevas, ¿no es cierto? Y cada persona le pone su estilo, así que seguramente debe tener sus diferencias, pero la estructura sigue siendo la misma que surgió aquella vez. Fue, la verdad, que maravilloso.
Sí, tú recién hace un momentito hablabas de la necesaria empatía que debiera existir entre el trabajo de los docentes y también el trabajo de los padres, que por lo general uno piensa, bueno, es la madre la que se ocupa de la mayoría de las cuestiones, y bueno, y hablar de empatía sería también, si tuvieras que tirarle alguna idea a esos padres que en este momento de verdad están desbordados, sobre todo los que tienen chicos de poca edad. ¿Cómo se puede hacer para recuperar ese momento de juego y sobre todo distraerlos, contenerlos, como bien dijiste también, y bueno, y que todo sea un rato feliz?
Bueno, hay varias formas, digamos, pero para mí una cosa que es muy importante, que les va a dar tranquilidad a todos, primero la paz y la buena, que haya una buena energía de tranquilidad, es fundamental para todo, digamos, pero eso se logra mucho con la organización, creando rutinas. Los chicos necesitan rutinas, les da seguridad poder anticiparse a lo que va a venir, ya saber que a determinada hora desayunan, a determinada hora hacen una merienda, después tienen un momento de juego. Entonces, esto que nosotros lo tenemos así ordenado en el jardín de infantes tiene una razón de ser, y eso lo podrían trasladar a la casa. Ahora los horarios están como muy cambiados, uno pierde la noción del tiempo, de los días que pasan, pero sería bueno armarse una grilla de horarios, porque eso les va a dar organización a los papás y les va a dar organización a los chicos, les va a permitir esto de la tranquilidad de saber qué viene. Y dentro de esas actividades pueden pensar en algún momento tener un espacio de juego, como cuando estamos de vacaciones, jugar a las cartas, dibujar, hacer un Pictionary, cualquier juego que la familia conozca, o buscar juegos que en internet hay millones, o algunos que propongan los seños, que seguramente debe haber un montón de maestras que están proponiendo ideas, cocinar juntos, hacer una actividad de limpieza que aprovechar este momento, por ejemplo, para entender que mamá no es la esclava de la casa, claro, y que la casa es de todos, y que entre todos podemos limpiar y colaborar y empezar a trabajar esas cosas que son emocionales y que hacen a la vida cotidiana, que también uno deja por ahí, patea para adelante en la vorágine del trabajo que teníamos antes, y que ahora quizás tenemos la maravillosa oportunidad de trabajar sobre esas cosas con los nenes. Esto de la organización los va a tener más tranquilos. Y después pensar también que cuando están muy excitados hay que darle alguna actividad de descarga, perdón, que puede ser alguna actividad física. Casi todos los jardines están mandando los profes de educación física videitos de juegos con cosas que tenemos en casas para hacer, pero si no, en internet hay un montón también, si no se nos ocurre nada, digamos. Pero yo creo que los papás también se han reinventado y están sacando cosas de la galera y armándose de paciencia.
Paciencia sería la clave, ¿no? Sí, se me ocurría preguntarte, en el contacto virtual, en este caso, con los chicos, ¿los docentes han tenido oportunidad de hablarles de esta situación que vivimos, de lo que es el coronavirus, bueno, de los cuidados, de adaptarse a esta pandemia que nos cubre a todos?
Bueno, yo te voy a hablar por mí, porque la verdad es que no tengo una dimensión de lo que pasa en otros establecimientos educativos, no te sabría decir qué pasa, qué están haciendo otros docentes, porque no estamos comunicados todos entre todos, cada uno manda desde... La situación de un docente acá, digamos, hoy es que cada uno quedó aislado en su casa, y entonces se maneja con los recursos que tiene en su casa, con la tecnología que tiene en su casa y con los elementos propios que cuenta, ¿no? Entonces cada uno hace lo que puede, en resumen. Pero en esta situación, cuando inició todo esto, lo primero que hicimos las maestras fue valernos de algunos videos que bajaron de Nación con cuentos sobre el coronavirus y darles información a los chicos de prevención. Fue lo primero que se hizo. Y después, en cada video que vamos mandando, siempre recomendamos lavarse las manos, hacemos algunas recomendaciones al respecto. Vamos viendo, haciendo un chequeo más o menos en la comunicación con los papás de cómo están los ánimos en casa. Entonces tratamos de ir descomprimiendo, viendo cuáles son las necesidades que van teniendo los chicos y los padres, los escuchamos y en relación a eso vamos inventando o organizando actividades para llegar a las casas, cubriendo esas necesidades que se van teniendo, siempre teniendo en cuenta las realidades, porque hay padres que tienen tecnología, hay padres que no tienen tecnología, que no pueden ver un video, o que tienen 4 hijos y tienen la computadora todo el día ocupada. Entonces, claro,
hay distintas realidades.
Eso hablaba hoy de la empatía, ¿no? De esto de que los padres se pongan en el lugar de los chicos, de que los docentes en el lugar de los papás. O sea, siempre les damos la libertad de que hagan lo que puedan, ¿no es cierto? Que hay como una flexibilidad importante en lo que se les pide, porque la idea es ayudar y que tomen de lo que les damos lo que puedan y lo que esté a su alcance, digamos.
Me quedo con algo de lo que decías recién, eso de hacer lo que se pueda. A modo de empatía también, te cuento. Sí. Nosotros estamos trabajando desde casa. La mayoría de las actividades se están desarrollando de esa manera. Y entonces, toda esa idea que uno puede haber tenido con respecto a lo riguroso, a la prolijidad, etcétera, se cae porque estando en casa, y puede suceder o que falló internet, o que se cayó el mate que estábamos tomando, o en mi caso, el primer día que me tocó trabajar desde casa, apareció el Roque, que es nuestro perro, y bueno, y el otro día diluviaba y se escuchaban las gotas en el techo de chapa. En fin, me parece que coincido con lo que decís, que quizás lo que haya que hacer es eso, lo que se pueda, sin tanto rigor, sin tanta autoexigencia también. Y bueno, se me ocurre, como para despedirte, preguntarte, en este día 25 de mayo, el Día de la Patria, ese día en el que los chiquitos van con tanta ilusión al acto de la escuela, ¿qué cosa extrañas hoy, por ejemplo, en este momento y en este día, de eso que es la esencia de la relación que se establece entre una maestra jardinera y los nenes?
Todo, se extraña todo. Si la pregunta es particularmente de un día patrio o del jardín en general.
Ambas.
Lo que más extraño son los abrazos. Claro. El amor incondicional que uno recibe todos los días de los chicos es como un aporte energético muy fuerte, emocional. Claro. Meterte en sus historias, poder ayudarlos. Uno ahora es seño, pero también se involucra mucho en las historias, en las particularidades, ¿no? Y yo, a mí eso me apasiona hacerlo, sentir que estoy ayudando a un proceso importante, y yo eso, por ejemplo, lo extraño mucho. Y bueno, por supuesto que el 25 de mayo es una fiesta para nosotros, donde aparecen los pastelitos, las empanadas, las sonrisas, los chicos caracterizados, y todo cobra así como un aire mágico que uno extraña, porque bueno, lo tiene ya en la piel desde la infancia, así que para uno es muy importante, y sobre todo pensar en esos nenes que no lo van a vivir, y que para el año que viene se van a encontrar con un primer grado sin haber pasado por esta experiencia maravillosa que es el jardín.
Seguro. ¿Nos recordás dónde ejercés la docencia hasta este momento, por supuesto?
Sí, actualmente estoy trabajando en el Colegio Don Bosco, en la UGP número 16 Don Bosco.
Bueno, un gusto charlar con Carolina Fuseli, la seño Caro, esta profesora de Jardín de Infantes a la que conocemos desde hace mucho, y te mandamos un abrazo y todo el afecto para este tiempo.
Bueno, Blanqui, muchísimas gracias por haberse comunicado, la verdad que es un placer hablar siempre con vos, y bueno, más en este día especial, así que muchas gracias a ustedes.
Lo hicimos deliberadamente, que se sepa.
Bueno,
un abrazo grande.
Feliz día, un abrazo.
Igualmente.
Para ustedes.
a dormir. Cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí.
10:48 minutos. Ojalá este país pueda florecer para todos nosotros, y más en este Día de la Patria.
La tierra y sentir que mis pies tienen raíz.
Nos escuchás en Nacional Resistencia por AM620 y FM967. Señal Federal.
Soy Nacional.